Bienvenidos al tercer episodio de Tertulias Defensor, el podcast más escuchado y más visto en Colombia. Gracias a todos ustedes. Gracias por ese apoyo. Lo valoro muchísimo. Y hoy, desde el Caribe colombiano, he querido hacer esta tertulia con dos muy buenos exponentes de lo que es esta tierra mágica, maravillosa, única y particular que es el Caribe colombiano. Y aprovecho para ratificarlo hoy. Todo lo que soy se lo debo al Caribe colombiano, porque ser Caribe es una forma de ver el mundo. Y como decía nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, es la única cultura universal, porque la gente del Caribe se parece toda, así hable distintos idiomas. El Caribe es una impronta que se lleva en el alma y yo estoy orgulloso de ser un Caribe, porque los Caribes somos universales. Y tengo a dos personajes de esta región mágica que hoy he invitado para que hablemos de lo que significa el Caribe colombiano, de la historia del Caribe colombiano, de los sueños del Caribe y de esa magia que se materializa en la escritura, en las anécdotas, en la música, en el arte en general. Willy Martínez y mi padre Abelardo de la Espriella Juris, unos grandes exponentes del Caribe colombiano. ¡Qué maravilla tenerlos aquí, Willy! Padre, qué maravilla, bienvenidos.
Gracias, sí.
Con un ron defensor, salud.
Placidísimo de estar aquí.
Y miren la pinta que tenemos, estamos ensombrerados.
Dale del afecto.
Estamos ensombrerados aquí en la aeróbica en Cartagena de Indias, en un escenario maravilloso. Gracias a nuestro distribuidor exclusivo JRR Boutique de Licores. ¿Qué te pareció?
Delicioso.
Willy, ¿tú qué sabes más que perro es ciego? ¿Por qué cuando uno dice que va a tomar whisky o vodka o cerveza, dice vamos a mamar ron, en vez de decir vamos a mamar whisky, cerveza, vodka o lo que fuere? ¿Por qué se utiliza eso?
Yo pienso que es un término que nos está indicando que el tramo es largo, que no es cosa, la fiesta no es corta, es algo...
De tiro largo.
Y por eso también muchas veces se habla... Métete un petacazo. Y el petacazo tiene que ser de ron.
El petacazo. O sea, un petacazo no puede ser bajo ninguna circunstancia de whisky.
No puede ser de whisky ni de vodka, sino de ron.
Pero fíjate, yo tengo...
Por ejemplo, un ron defensor, un petacazo de ron defensor.
Qué maravilla, mira, lo podemos acuñar. Yo tengo una tesis, es que en realidad la bebida que nos identifica a las personas del Caribe es el ron. Y está en nuestro ADN. Porque precisamente es la mezcla de esa fusión de el Mediterráneo con el Caribe. La caña llega a América por cuenta de la conquista española y esa caña llega a España con la invasión de los moros al sur de España. La llevan desde Nueva Delhi y desde la India y luego traen la caña y aquí nace el ron cuando destilan ese guarapo que bebían nuestros indígenas. Entonces yo creo que el ron está en la impronta, en el alma del Caribe. ¿Tú qué opinas de eso, padre?
El ron... Creo que es la bebida inicial alcohólica con que comenzó la humanidad a emborracharse.
Destilada.
En el Caribe siempre hemos dicho, vamos a beber ron. Miren ustedes que la gente andina no habla de beber ron, sino de beber guaro.
Así es.
Esa es otra cosa. Esa es la explicación que yo le doy a este asunto del ron con las otras bebidas como el whisky, como el aguardiente y hasta con la chicha, que fue antes que el ron. Cuando no existía el ron, la gente se emborrachaba con chicha y todavía hay zonas en la altiplanicie cundiboyacense que se emborrachan con chicha.
Así es. Y fíjense, todo eso hace parte de la magia del Caribe. Este es un tema recurrente para mí. El Caribe es realismo mágico 100%. Yo admiro profundamente la obra de García Márquez. Por cierto, me estoy releyendo todos sus cuentos. Los primeros cuentos de Gabo a los 18 años y tú veías, Willy, un Gabo absolutamente surrealista, pero grande. Y cuando entra ya en los funerales de la mamá grande, se convierte en ese escritor que habla de nuestro realismo mágico, pero yo sigo insistiendo en que era un cronista de las cosas que diariamente se viven en el Caribe. Por ejemplo, a mí mi abuela me decía, no salgas a la calle porque te va a llevar un perro en la boca. ¿Cómo coño se supone que un perro se lo va a llevar a uno en la boca? Eso es realismo mágico puro. ¿Están ustedes de acuerdo conmigo en que García Márquez lo que hizo fue traer esas crónicas de las vivencias del Caribe, de ese Caribe mágico, de la entraña del Caribe?
Bueno, cuando Gabo era cronista del Espectador, por allá en los años 60, escribió una crónica lindísima que se llamaba La Marquesita de la Sierpe.
La Sierpe. Ah, una maravilla, eso es por La Mojana.
La Sierpe es un pueblito que queda en la zona de Rabón, a 26 kilómetros de San Marcos.
La Mojana Sucreña.
La Mojana Sucreña.
Muy bien.
Y entonces llegó a Barranquilla un personaje de allá de la Sierpe, donde un médico afamado y le dijo, es que tengo un problema muy grave, no me ve la barriga como la tengo hinchada. ¿Tú qué tienes? Tengo un perro que me ladra en la barriga. Pedro, que te ladra en la barriga, no puede ser. Yo, sí, sí. Mi mujer se fue a quejar allá donde la Marquesita de la Sierpe y ella me metió un maleficio y ese perro me está ladrando ahí. Bueno, hasta que el médico le dijo que, bueno, le iba a sacar el perro. Lo engañó y el hombre se fue sano y volvió a esa zona que es una zona mágica que comprende desde bueno, la depresión montesina.
Pero eso es puro realismo mágico. ¿Cómo se supone que un ser humano puede tener un perro en el estómago?
No es mágico porque es realidad.
Exacto.
Aquí no hay que inventar nada. Aquí,
de acuerdo.
Y los escritores no tienen sino que narrar lo que pasa. Aquí la gente nuestra tiene una imaginación inmensa, sobre todo la gente de orilla de los ríos. Yo me pregunto, ¿cómo la gente de San Marcos Sucre o de Ayapel se parece... por ejemplo, la gente de Pibijay.
Son ribereños. La cultura del río, fíjate.
Es la tradición.
De hecho, Willy, en el Magdalena hay gente a orillas del río que golpea. Me refiero al departamento del Magdalena. Y golpean como la gente de nuestras sabanas o de Bolívar. Es interesante eso. Claro. ¿Qué opinas, Willy, de la obra de García Márquez y cómo refleja eso en lo que somos? Mi padre ha dicho una cosa muy interesante. Eso no es realismo mágico, esa es la realidad del Caribe. Para los que no la han vivido como nosotros, es mágico. Para nosotros es la cotidianidad, ¿verdad?
Así es. Yo quería añadirte lo siguiente. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de Ron, en Cartagena hubo una vez, en una fiesta de noviembre, se fue el agua.
Ajá.
Y hubo unas reinas que se bañaron con soda.
Coño, qué maravilla.
Y Alci Acosta se bañó con agua del bar. Y la señorita Cartagena se bañó con ron.
¡Qué maravilla!
Entonces,
¿quién era la señorita Cartagena de ese entonces?
Estoy hablando de la época de Rosario Castillo Valiente.
Long time ago.
Inclusive de Judith Noguera, Díaz Granado, que yo le llamo mi Marilyn Monroe en mi libro, porque era una rubia espectacular. Y fue la esposa de Jaime Vélez Piñeres,
sí,
que era en ese entonces el hombre más rico de Cartagena, y no había mujer para él en Cartagena, y cuando vio esa rubia que vino de Santa Marta,
se le salió la cadena,
se enamoró de ella y se casó. Y es precisamente la casa, la mansión de Jaime, es la portada de mi libro.
De tu más reciente...
De Manga, el portal de mi recuerdo.
De tu más reciente libro.
Donde hablamos.
Porque además Willy es un escritor maravilloso, además es poeta, es todo un personaje.
Entonces, eso es una maravilla. Cuando hablamos del Caribe y hablamos de ron, yo le decía a Belardo hace un rato que el ron en el Caribe nace en Barbados. Y había un trago que se llamaba el matadiablo.
Sí, claro, porque la concentración alcohólica era muy alta.
Era muy alta.
Era del 75-70% de una persona que tomaba un trago y caía privado.
Y ese matadiablo le pagaban a los marineros con raciones de matadiablo, claro. Y cuando llegaban a los puertos lo vendían, era una moneda.
Claro, era una moneda de intercambio, pero además con eso le echaban matadiablo o el ron de ese momento al agua para evitar que el agua se dañara.
Así es.
Claro. Mantenía el agua, entonces podían hacer todos esos viajes larguísimos en las embarcaciones y no se les dañaba el agua por cuenta de que le agregaban chorritos de matadiablo o ron que mantenía el agua.
Sí, yo recuerdo en un capítulo de mi libro, recuerdo que hubo un muerto.
Ajá.
Que trajeron de Jamaica y lo metieron dentro de unos toneles de ron para que llegara
el
cuerpo a Cartagena, no llegara dañado.
En salmuera.
Pero tienes que darme ese dato, eso está buenísimo para un cuento.
Sí, extraordinario.
Para una historia.
Hubo gente que de noche se metía a robarse el ron y tomaban el ron allí.
Con el muerto adentro.
O sea que tomaron ron con sabor a muerto.
Coño, qué maravilla. Oye, pero eso está
más se ve en el Caribe, ¿no?
Eso está para un cuento. Y aprovechando que estamos aquí en Cartagena y aquí hay muchos cuentos, aquí en Cartagena hay un personaje que yo creo que tú conociste mucho, al igual que mi padre, Juancho Arango.
Ah, sí.
¿Cuál es el cuento, la anécdota más divertida que tú recuerdas de Juancho Arango?
Bueno, uno es el tema de Juancho.
Juancho Arango fue alcalde de Cartagena, fue congresista mucho tiempo. Fue ministro, padre.
No. No, era un gran oftalmólogo.
Ah, un médico.
Él fundó la clínica de Leones en Cartagena.
Ok, perfecto.
Pero no era de aquí.
Y fue representante a la Cámara.
Era
de... Bueno, pero se hizo en Cartagena.
Era de un pueblo de Sucre.
Él era de Cincé.
Era de Colosó.
Ah, de Colosó.
Que es un pueblo hermosísimo,
sí,
que queda en la montaña. Yo creo que ahí comienzan los Montes de María. Y esa gente es sumamente inteligente.
Sí, sí.
La inteligencia es peste.
Es peste, no es silvestre.
Juancho era un personaje en Cartagena.
¿Cuál es tu anécdota favorita?
Una de las tantas anécdotas de Juancho.
Tú sabes que yo no conocía a Juancho, pero he escuchado tantas anécdotas de Juancho.
Él era el alcalde
que de Cartagena. Siento que le conozco.
Los alcaldes presidían las corridas de toros.
Oye, esa vaina, ese cuento es buenísimo, me lo sé.
Entonces estaba Juancho en un ascensor y había unos personajes del interior que se estaba quejando de Cartagena, del agua.
Un cachaco, dilo sin miedo. Había un cachaco que se estaba quejando de las condiciones de Cartagena. Y Juancho era alcalde de Cartagena.
Y empezó a echar a quién será el alcalde, es un alcalde malo aquí de Cartagena, y Juancho estaba dentro del ascensor. Cuando Juancho va, tienen una discusión y se van en pelea, y cuando Juancho se vio que el tipo realmente le llevaba ventaja.
O sea, el cachaco lo estaba cascando.
Lo tenía abajo, le mordió la oreja y le arrancó la madre de oreja.
Siendo alcalde.
Pero el tipo era médico de Misael Pastrana.
Ajá.
Porque el presidente era Misael Pastrana. Y entonces se formó el escándalo del palacio porque el alcalde de Cartagena le había mordido la oreja al señor Ospina, creo. Y Juancho se veía en peligro. Pero a fin de cuentas, era un gran alcalde y le perdonaron la...
Pero el cuento...
Es la Plaza de Toros.
Claro, esa es la parte que me gusta a mí de ese cuento.
Cuando está en la Plaza de Toros, el matador estaba dando vueltas, la gente empezó a pedir oreja.
Ah, cuando llega el alcalde que le había arrancado la oreja al cachaco, claro. La gente pedía oreja para el alcalde.
La oreja de Juancho.
¿Qué otro personaje de Cartagena del nivel de Juancho Arango? Carlos Rumié.
Oh, eso era un personaje, pero...
Hay un cuento de Carlos Rumié fantástico. Yo estaba pelado y mi padre era notario aquí en Cartagena. Y una vez vi a Carol Rumié, que además parecía un artista de cine de los años 30, y fumaba el cigarrillo como Humphrey Bogart. ¿Te acuerdas? En Casablanca con Ingrid Bergman. Y el cigarrillo así de lado, el Marlboro, y altísimo. Unos ojos azules del carajo, el pelo rubio, ya estaba canoso, ya era un hombre mayor, yo creo que casi de 80 años. Y le dije, Carol, ¿cómo está la cosa? Supremamente deprimido. ¿Por qué, Carol? Tengo que llegar a mi casa y me tengo que encontrar con una señora de mi edad. Es una tragedia.
Carol era un buen dicen también que llegó alguien a su consultorio y le dijo que estaba como deprimido, que tenía ganas de tirarse de un edificio.
Es que Carol era psiquiatra.
Sí, psiquiatra.
Ok, perfecto.
Y entonces le digo, no te preocupes, mira, la ventana está abierta, tírate por ahí de una vez.
Y también tuve una vez a un paciente que vino y le dijo, doctor Carol, yo estoy desesperado porque este tipo que siempre vive al lado mío me habla, me propone cosas terribles que yo no quiero hacer, por supuesto. Era un paciente con esquizofrenia que tenía alucinaciones viendo a otra persona. Y Carol le dijo, mira, son las 2:30, yo me voy a almorzar. Vengan a las 2 de la tarde y hablamos los tres. Genial. Carol Rumié era un personaje del carajo.
Y lo querían todas las generaciones.
Pero yo alcancé a disfrutarlo poco, pero lo disfruté.
No, él me decía permanentemente, no se te olvide, muñeco, que la juventud del viejo está en el bolsillo.
Se adelantó, es lo que hoy se conoce como, Sugar Daddy. Es lo que hoy se conoce como Sugar Daddy. Y ustedes, ¿qué diferencia ven? Porque mucha gente del interior, incluso de otros países, me pregunta o me hace esta afirmación. Me dice, mira, los costeños son todos iguales en el Caribe colombiano. Y no, hay grandes diferencias. ¿Cuáles son las diferencias más notables que ven ustedes y que pueden advertir en los departamentos de la costa
caribe? Claro, la que señalaba David Sánchez Juliao, el mote que eso en Cincelejo le echan tomate.
Y en Montería berenjena frita.
En Montería berenjena frita. En cambio, nosotros en La Sabana, el mote queso, al mote queso no le echamos, sino simplemente el ñame cocinado, la cebolla, el ajo, y cuando ya esté el ñame blandito, se le agrega el queso, un chorrito de manteca de puerco y una cachetada
de suero. ¿Y el puerco qué edad debe tener?
De primer chillido.
Puerco de primer chillido. De primer chillido. Y aparte de esa diferencia que...
Y de la porqueriza de nuestro amigo y pariente...
Emilio Otero.
Que yo le dije, entre otras cosas, en la porqueriza, y me dijo, respete, porcícola.
El otro tema es la música. Yo pienso que...
Me parece interesante.
Somos diversos. Los caribes colombianos somos diversos. En la música... Y hasta en la forma de bailar. Entonces, por ejemplo, el cartagenero originalmente está más apegado, siempre estuvo más apegado
al bolero.
Y a bolero y a la cumbia.
Bolero, sí, correcto.
A la cumbia también.
Nosotros, el danzón pegó mucho aquí también. El danzón
pegó muy bien. Aquí hubo grupos musicales extraordinarios de los Anaya, de los Duy, una serie de familias que comenzaron, el mismo pues, Adolfo Mejía, Daniel Demetre, todos esos músicos y compositores de Cartagena. Entonces aquí sentimos mucho desde niño el golpe del tambor. El golpe del tambor que tiene que ver con África.
Sí, de acuerdo.
Eso es más cercano de Cartagena, por eso el cartagenero golpea más también, porque nuestras hayas eran africanas. Entonces, claro. Al fin de cuentas,
las hayas son las niñeras, ¿ah?
Las niñeras.
Así se le dice en el Caribe colombiano.
Esa comunicación de Cartagena con el África es una comunicación que se ve también en la gastronomía. Pero en la música es evidente. Nosotros comenzamos a bailar cumbia de niños. Yo desde a los 10 años hacía parte de un grupo folclórico aquí, cuando existían los Maligú y existía Sergio Moreno.
Y se usaban los zapatos.
Y bailaba cumbia y
papaleo. ¿Cómo se llaman los combinados que usan los cartageneros?
Los caprichos. Y aparte de eso, Cartagena está muy cerca del Canal del Dique. Y en el Canal del Dique hay una riqueza musical especial. Las principales cantautoras y compositoras de Colombia son de los pueblos del Canal del Dique. Cada pueblo de eso ha dado una música espectacular. Inclusive Pello Torres, el famoso de la orquesta.
Pello Torres, antes de Juancho, sí.
Era de
Barranca. Los Diablos del Río, de Cincelejo.
Sí, allí nació.
Pero tú hablaste de una cosa muy particular. Entonces, cuando hablamos de Cartagena, hablamos del bolero, hablamos de la cumbia y de todos esos ritmos que tienen origen africano. Muy bien. Cuando hablamos de Sucre y Córdoba.
Sí, lo que ocurre es lo siguiente. En Sucre y Córdoba, Hay un sabor musical especial que tiene que ver con el porro, que tiene que ver con el fandango.
Que también tiene mucho de africano.
Que también tiene mucho africano, porque a la larga ahí hay una triennia entre África, España y nuestra música étnica. Ahí mismo los gaiteros de San Jacinto, toda esa influencia de los Montes de María, más cercana a Cincelejo, a Ovejas y a Corozal y todos estos municipios, todos municipios musicales donde la gente bailaba siempre el porro. Yo desde muy joven fui invitado a Cincelejo por amigos nuestros. Y allá me deleitaba en Cincelejo y en Corozal y en Sagún.
Pero Willy, pero hay que decir...
Mis abuelos tenían finca entre
Chico y Sagún. Pero hay que decir una cosa, lo que ocurre es que Bolívar, Córdoba, o Sucre y Córdoba eran un solo departamento.
El Bolívar Grande.
Y luego estaba el Magdalena Grande.
Así es.
Que comprendía el actual departamento del Magdalena y La Guajira.
Sí, lo que pasa,
y el Cesar.
Lo que pasa es que en el Caribe habían dos estados soberanos. El estado del Magdalena, que tenía capital como Santa Marta.
Y el estado de Bolívar.
Y el estado de Bolívar, que la capital era Cartagena, que el Atlántico no existía y el Atlántico hacía parte del estado soberano de Bolívar.
Estamos hablando de la Federación.
Claro.
En la época de la Federación.
Claro.
Y aquí tuvimos un pariente nuestro que fue presidente del
hasta
estado.
Hasta la Constitución del 86.
Y aquí tuvimos un pariente nuestro que fue presidente del estado soberano de Bolívar.
Okay. Fue vicepresidente que fue Juan Antonio
de la Espriella.
Juan Antonio de la Espriella. Sí, Juan Antonio de la Espriella.
Ok,
eso por eso volviendo al tema de la música y el baile, fíjate que la gente de Valledupar es más receptora. La gente está más pendiente de oír el vallenato.
Sí, de disfrutarlo.
Y de disfrutar al artista, nosotros de bailarlo.
Mira qué interesante.
Nosotros teníamos que participar desde niños y desde jóvenes, nos enseñaron a que teníamos que bailar. Y eso también se veía en Sincelejo y se veía en Montería. Valledupar en ese sentido ha sido más receptora. El artista es muy importante. Todos estos artistas vallenatos que han progresado, que han desarrollado su talento en el mundo, precisamente es una oportunidad que se da en Valledupar y difícilmente se da en las otras ciudades de Colombia, a menos que salgan cantantes.
De acuerdo, y en La Guajira también podemos decir lo mismo.
En La Guajira podemos decir.
Pero no me dejen por fuera San Andrés.
Eso es un caso especial porque
está bien,
ya está más vinculado.
Pero no quiero que quede por fuera porque San Andrés
es un caso especial.
Es un caso especial, pero hace parte de nuestro Caribe colombiano.
Por supuesto, por supuesto. Pero San Andrés está más ligado, fíjate, San Andrés está más ligado a Jamaica. En el reggae, yo tuve.
¿Tú fuiste embajador en Jamaica?
Yo tuve una experiencia extraordinaria en Jamaica. Freddie MacGregor, el famoso músico que estuvo en el Festival de Música del Caribe aquí en Cartagena, mi gran amigo en Jamaica, allá le llevé a Billy Sarmiento, allá le llevé a Sofronín Martínez.
Lindo, eso tiene.
Allá le llevé a todos los artistas que yo llevaba, a Boris García, que llevaba a Jamaica inmediatamente.
Pero ¿estás de acuerdo que esos jamaiquinos que hablan un idioma distinto al nuestro son como nosotros en su corazón?
Sí, ellos sí tienen un corazón. Es nuestro corazón caribe.
Es que impresionante.
Y sí, ¿no? Nos identificamos muy fácil con ellos.
Una maravilla.
Yo aprendí a bailar reggae rápido.
¿Sí?
Yo a las dos semanas estaba bailando reggae. A mí me fascina
bailar
toda la vida.
¿Y con qué aprendiste, si se puede saber?
Toda la vida. No, pues, una que otra jamaiquina.
Miren qué maravilla. Aquí están tres abogados hablando de cultura, para que no digan que los abogados solamente hablamos de leyes, de procesos y de cosas densas. Willy es abogado, mi padre es abogado, y yo afortunadamente ya soy ex abogado, ahora dedicado a este tipo de cosas que ciertamente enriquecen más.
Yo también, el tema del derecho siempre ha estado a un lado, yo en ese sentido no.
No lo sé, pero tiene formación.
Me gusta desarrollar más el tema de la, por eso yo estudié comunicación social y periodismo también, me gusta desarrollar más este tema que estoy haciendo ahora, de escribir, que me ha ido estupendo y estoy muy contento.
Es una maravilla. Tú sabes una cosa, que si a mí me ponen a escoger entre todas las facetas, de todas las cosas que hago yo, la que más disfruto es escribir.
Sí.
Pero para escribir uno necesita 8 horas al día.
Sí.
Eso es un trabajo. Y cuando tú haces otras cosas, no tienes el tiempo suficiente para escribir, pero escribir ciertamente es un bálsamo para el espíritu.
Yo me deleito. Y solamente,
a mí me fascina también escribir.
Yo todos los días escribo algo y me gusta crear.
Sí,
yo soy creativo en la narración.
De eso se trata.
Y también me gusta cuando escribo unir el pasado con el presente y hacer comparaciones, como lo hice en la última columna de Mar de Leva, por ejemplo, donde hablo del alcalde actual, pero también hablo de Lola, una señora de allá del año 65, y hago todo una comunicación interesante.
Les quiero referir una historia extraordinaria que tiene que ver con la ausencia de servicios públicos en Colombia. En el año 50...
Ah, ese es el de Doña Olimpa.
No existía.
Me encanta ese cuento.
Buenísimo. Alcantarillado en ninguna parte. Las letrinas estaban encima de los pozos sépticos. Y llegó a un pueblo del Caribe, un viajero bogotano, y cada vez que entraba al inodoro salía despavorido y le decía a la dueña de la pensión, que se llamaba Doña Olimpa, a Leán: Doña Olimpa, me voy a morir. Hace 5 días no puedo defecar. Cada vez que me siento en el inodoro, los bichos que están en el fondo se posan en mis glúteos. Me voy a morir. Y ella en una mecedora en el comedor de la pensión, meciéndose allí. Y el tipo le remató diciéndole: ¿cuándo puedo hacerlo con tranquilidad? Le dijo ella: en la hora del almuerzo, que las moscas están acá en la mesa.
Oye, ahora, qué cuentazo.
Muy bueno, muy bueno. Ahora que tú preguntabas por otro personaje cartagenero, me viene a la memoria un cirujano plástico. Fue el primer cirujano plástico que tuvo Cartagena y quizás de los primeros de Colombia.
Ajá.
Se llamó Guido García Pareja.
Okay.
Guido García era un hombre que tenía una fama de mujeriego, era un problema para Telma Méndez, su esposa. Y en Cartagena hubo una época que todo jefe de familia, todo padre tenía que hacer un cursillo de cristiandad en La Popa.
Coño.
Allá en La Popa.
En el convento.
Y no había manera de convencer a Guido García que hiciera el cursillo. Por fin.
O sea, ese era el Emaús de la época.
Así es. Lo convencieron. Y cuando ya coge las maletas y se va rumbo a La Popa, Telma Méndez en manga dice: bueno, aquí tenemos que ir a misa. Todas las señoras de la calle tienen que ir, me acompañan a misa. Tenemos que dar gracias a Dios que Guido se fue al cursillo. Van a la iglesia de manga y misa. Toda la cosa, Guido está allá en La Popa. En la noche había un acto por medio del cual las personas tenían que explicar la vivencia por la cual estaban allí. Casi todo decía: sí, porque yo iba por el mal sendero, ya pues, me voy a componer, se me dio al cursillo, tal. Cuando le toca a Guido...
Había exorcismo,
Will. Le dice:
¿ah? Había exorcismo incluido ahí.
Le dicen allí:
abandona ese cuerpo libidinoso, ese espíritu libidinoso, te reto en el nombre de Cristo.
Guido, adelante, te toca el turno. Dice: primero muerto que confesa.
Coño, qué malo.
Yo de aquí no me levanto. Y el tipo se quedó, estaba en medio de dos apóstoles. Alberto Zamudio, el viejo, que era un apóstol, y Camilo Cavier, de una generación pues más cercana, pero también otro apóstol. Entonces no hubo manera de que Guido subiera al estrado a explicar su vivencia. Bueno, se van a dormir. En la mañana, en el desayuno, no aparece Guido. Ay, Guido, ¿dónde está? Pues Guido se fugó de La Popa, se fugó del cursillo y se vino a Cartagena.
No se dejó.
Le pusieron el remoquete de La Novicia Rebelde, la película aquella. Pero hay,
claro.
Pero el cuento, después, cuando está en el consultorio, él apoyaba a una señora que...
Porque era un cristiano respetuoso entonces, no quiso hacer juramento en vano.
Ah, sí.
Prefirió evitar eso y darse a la vida.
Sí, claro.
Porque pudo jurar en vano.
Sí, pudo hacerlo.
Hay que decir eso en...
Bueno, hay que...
En defensa del hombre.
Hay que sumarle...
Yo aquí de abogado del diablo.
A su favor.
Sí.
el Guido, pues, empezó a apoyar una fundación de una señora que se hacían operaciones, habían tenido problemas de cáncer y estas cosas, y se hacían operaciones en los senos. Y entonces había otra señora que ella se llamaba Domitila, que ella tenía que convencer que se operara. Entonces va la señora con Guido y le dice: mira, opérate, mira qué belleza tengo yo. Y se abre la blusa y mira esta par de toronas lindas que tengo yo.
Los
y,
melones.
Y entonces esto te lo hace Guido. De pronto viene un señor caminando, mueco, cojo, arrugado, horroroso, y le dice la señora: oye, ¿y él quién es? Y dice: mi marido. Ve, mijita, quédate así. No te hagas nada, te lo haces con ese hombre.
¿Qué vas a hacer?
Quédate quieto.
El poeta Julio Flores.
Ese cuento es maravilloso.
Vino a Barranquilla a un recital y allí se enfermó.
José Acurí.
Y los médicos le dieron: no puede irse para Bogotá ni para Boyacá.
el poeta era hijo de un general de la República, pero había caído en desgracia económica y vivía pues de sus recitales. Le dijeron, tiene que irse a vivir a un pueblo aquí muy saludable, que es Usiacurí.
Paréntesis, dame un segundo. Pueblo que está bellísimo.
Lindo.
Muy bonito y organizado. Y ahí está la casa del gran poeta Julio Flores.
Claro. Y entonces se fue a vivir a Usiacurí y había un hombre hacendado aquí en María la Baja, apellido Coronel, que se le metió que el hijo tenía que ser poeta. Y entonces supo que Flores estaba en Usiacurí, lo llevó allá y le dijo, poeta, le voy a dar 5 pesos mensuales para que me enseñe a mi hijo a ser poeta, como si eso fuera
pues, como si eso se pudiese enseñar.
Y él andaba con el peladito por un camino y se espantaron unas palomas. Y el poeta dijo, se espantan las palomas, quizás buscando su nido. Discípulo, siga el verso. Y dijo el peladito, ¿a será que están culeca o a será que no han ponido? ¿Qué va a hacer usted, poeta? Ni nada, vaya para María la Baja a sembrar arroz.
Hombre, qué buena, qué buena.
Qué suelta.
Oye,
¿a será? El mismo poeta fue a un recital a Madrid. Fíjense ustedes, debió ser a principios del siglo pasado. Y entonces empieza el recital Julio Flores con esa playa de poetas intelectuales españoles, cáusticos, sobre todo con la gente latinoamericana. Entonces dijo el poeta Flores, ¿veis? Esa vieja escuálida y horrible, aunque parezcate imposible, fue la más bella entre las bellas. El clavel envidió sus labios rojos y ante la luz de sus divinos ojos fulguraron el sol y las estrellas. Hoy, ¿quién podrá quererla? ¿Quién un beso podrá darle con tímido embeleso? Yo, le dije a un extraño que me oía, yo que por ella en la existencia lucho, que soy feliz cuando su voz escucho, esa vieja escuálida y horrible es la hermosa madre mía. Y le preguntaron a uno de los poetas que estaban oyendo el verso, le dijo, ¿y cómo le parece el bardo colombiano? Y dice, muy buen hijo.
¡Qué bárbaro! Esa vieja escuálida es la madre mía. Y horrorosa.
Oye.
Era buen poeta, pero mal hijo, el poeta Julio Flores.
Óyeme, cuando Pedro Luis Mogollón me invitó a mí para escribir en el Universal.
Claro. Mucho tiempo director del Universal.
Sí, mucho tiempo.
Pedro Luis.
Yo no sabía bien, no tenía bien claro de qué iba a escribir. Pero hay una cosa que sí me propuse, no voy a escribir de política.
Es lo mejor que uno puede hacer.
No voy a escribir de política, no voy a tener discusión ni controversia política. Entonces empecé a escribir. La primera columna fue una reunión de Belisario Betancur en la casa de Tico Rodríguez, allá en la isla de Rosario, que coincidieron en plena campaña política los dos, Belisario y Alfonso López Pichas.
Sí, claro.
Una reunión extraordinaria. Y ahí estaba aquella famosa Margarita Vidal.
Que ahí gana el presidente Betancur después de 30
años. Ahí gana.
Derrota a López, sí, que era inderrotable sí, en ese
sí,
momento.
Sí, sí. Ahí hubo circunstancias de Galán y pues, en fin, cosas que sucedieron allí que el presidente Lleras Restrepo pues no quería a López. Eso también influyó mucho. Pero bueno, no quería yo meterme en el tema de la política y empecé a escribir cosas y me acordé de la campaña de López. En la campaña de López fuimos a San Juan de Nepomuceno.
¿Aquí en Bolívar?
En Bolívar. Yo vi a López muy cansado. Ya venía del Carmen de Bolívar, supremamente cansado. Y llegamos a un balcón en San Juan. Y el balcón estaba, pues, mucha gente. Estaba Augusto Espinosa Valderrama.
Hombre.
Era todo un hombre distinguido, elegante. Gentleman. Y educado. Y estaba, pues, los políticos de acá. Los García, los Paciolice, Marún, Simón Bosa,
Luis Espinosa.
Y luego veníamos un grupo de nuevas generaciones donde estaba Delina, que era muy querida por López, y estaba yo. Y luego varios amigos, de los cuales muchos de ellos pues eran hinchas míos. Cuando estaban haciendo la lista de oradores y yo no estaba, un amigo que se llama Tufija Sime estaba molestísimo y decía, que hable Willy, que hable Willy. Aquí hay mucho cachajo aquí, que hable Willy. Y entonces Augusto Espinosa se puso así contra la pared con el whisky.
Espinosa Valderrama.
Valderrama. Y Tufi se lo quedaba viendo. Hay mucho cachaco aquí.
Y entonces dice Augusto, hola jovencito, si usted quiere que no hable, ala, pues yo no hablo. Y le dice Tufi, no hables, no joda, no hables.
Eso es un no jodazo histórico de Tufi.
No hablen, no hablen.
No hablen, no hablen.
¿Qué cara hizo Espinosa Valderrama?
Espinosa se puso cerca de la escalera. Terminado de hablar, Alfonso López salió corriendo y se desapareció de ahí. Una cosa increíble. El nojodazo histórico.
Otro de los personajes nuestros, oriundo de Sagún, don Ramón P. de Hoyos.
Fue gobernador.
Fue gobernador,
claro.
Dos veces. Fue gobernador cuando era un muchachón como de 28 años.
Y luego la segunda
25,
vez.
Y después fue gobernador de Ospina Pérez en el año de 48.
No sé si es abuelo o bisabuelo de los que había de Hoyos de aquí.
Claro.
Claro. Claro, ese abuelo de ellos.
Claro que sí. Y nombró en Lorica a un cachaco alcalde de Lorica. Dice usted. Y el alcalde le mandó un telegrama. Señor gobernador de Bolívar, don Ramón P. de Hoyos, le informo que no acepto el cargo porque pueblo de Lorica me amenaza con tirarme al río por ser cachaco. Y le contestó, posesiones en vestido baño.
Lorica Saudita. Increíble, hay tanta población en Lorica de origen sirio-libanés que le dicen Lorica Saudita.
Lorica Saudita, la tierra de
Don la tierra de Don Fuad Char. Un saludo especial a Don Fuad, que debe estar viendo este podcast. Ya, sí. Ese es uno de los loriqueros insignes.
Empresario.
Claro, además la historia de Don Fuad es digna de una película. Lo que pasa es que él es un tipo muy tímido.
Así es.
Pero creo que eso le dijo un día a Don Fuad, deme los derechos de esa historia para llevarla a la televisión, porque la historia de emprendimiento y de todo ese imperio que creó Fuad Char de la nada es absolutamente impresionante.
Y son unidísimos.
Impresionante.
Un respeto con
ellos. Estudiaba aquí en La Esperanza, en Don Fuad. Fue el mejor bachiller
en
Cartagena. Lo becaron para estudiar en Estados Unidos a los 15 años y a su padre lo atropella un bus. Y él tiene que asumir el negocio familiar. Bueno, antes se fueron de Lorica por otras circunstancias. Y estando allá en el mercado, al padre de Don Fuad lo atropella un bus, le parte el fémur, y en esa época una fractura de ese tipo implicaba un año en la cama, y le dice a su hijo de 15 años mayor, tienes que encargarte del negocio familiar, y él renuncia a su beca en los Estados Unidos, habiendo sido el mejor bachiller de La Esperanza en Cartagena, y atiende el negocio familiar. Entonces empieza a ver que había unos precios muy altos y se los baja y empieza a vender más, y es de ahí donde nace el eslogan ese, Olímpica, siempre precios bajos.
Fantástico.
Y eso lo inventó Fuad Char. Y entonces el viejo dijo, pero esto es una miscelánea, pero metámosle a Sagún. ¿Te acuerdas de la Sagún, verdad?
Claro.
Metámosle un Dolex, metámosle esta vaina.
Un mejorar.
Pero vamos a meterle un mejorar, vamos a meterle una cinta, hilo, vaina. Y el viejo empieza a mover, y cuando su padre regresa al año, le dice, ¿usted qué fue lo que hizo, papá? Yo bajé los precios. No. Déjeme mi negocio como estaba. Entonces le dice, papá, ya yo no quiero viajar para ningún lado. Sáqueme un local que a mí no me lo entregan porque tengo 15 años y veo yo qué hago. Y empieza el viejo ahí a montar su vaina. A los 3 meses abre otro punto y mete a su hermano de 13 años. A los 4 meses abre otro punto y mete a su hermano de 12, a su otro hermano de 12 años a que maneje el otro punto. Y hoy esa es una compañía absolutamente...
Un grupo familiar impresionante.
Un grupo familiar, pero una cosa de loco, todo surgió de esa manera.
Sí.
Es increíble la historia de Don Fuad Char, que es el verdadero patriarca de esa familia.
Aquí vive Henry Char.
Sí, Henry vive aquí.
Vive aquí. Claro. Es un jefe también de todos los hijos.
Bueno, este es un cuento que demuestra la importancia de las comunicaciones. Eugenio Sánchez Cárdenas,
había sido...
Pero a propósito de Lorica.
Sí.
Eso es Lorica, ok.
Embajador encargado del Canadá mucho tiempo y regresó a Lorica y era dueño de la emisora Radio Progreso de Córdoba. Y entonces al tipo le gustaba la música clásica. Figúrese usted, meterle 2 horas de música clásica a un pueblo ribereño como Lorica todos los días. Eso es una cosa bárbara. Y entonces llegó un cachaco a comprar una, porque no habían restaurantes ni habían hoteles, a comprar una empanada, una arepa, a una...
La arepa de huevo.
Una fritanga.
Empanada de huevo.
Y la vieja...
No, a una mesa de frito.
Una mesa de frito.
Oh, porque una fritanga ya es la cosa, ya a otro nivel. Es
una
mesa
de frito. Una noche de... Y entonces la vieja, dueña de la mesa de frito, tiraba la masa de un lado para otro de las manos y tarareaba, tararán, tan, tan, tararán, tan, tan, tararán, tan, tan. Y el cachaco le dijo: señora, por favor, usted que está tarareando. Dice: las locuras de Sánchez.
Y era la quinta sinfonía.
Era música clásica.
Las locuras de Sánchez. ¿Cómo se llamaba la emisora de Sánchez?
Radio Progreso de Córdoba.
¿Vale? Que sí, que Buenos Días, América.
Ey, esa era.
¿Cómo abría el programa?
Buenos Días, América.
¿Y solamente lo oían Lorica?
No, no, era la moza del locutor. América se llamaba.
La querida. Oye, ¿de dónde viene ese término, la querida, que a mí me parece precioso?
Ah, porque se quiere más a la moza que a la...
Oye, te has quedado con el ron, Willy. ¿No te gustó?
No, está exquisito.
¿Cómo lo definirías al ron defensor en una sola palabra?
Es un sabor Caribe.
Qué bien.
Para vivir sabroso.
Es que eso es sabroso.
Un ron Caribe para vivir.
Para vivir como para... ¿Tú sabes qué es más importante?
Para disfrutar.
Más importante que la buena vida es la vida buena. Y la gente se confunde.
Claro.
Es más importante la vida buena. Sí. Y eso es un principio filosófico que hace que se puedan ver las cosas de manera diferente. La gente está confundida.
Así es.
Pero es mejor la vida buena que la buena vida.
Claro que sí. Tu abuelo decía, no es tan bueno morir rico como vivir rico.
Claro, por supuesto. Oye,
el tipo
que sea que tú te vas a gastar todo el billete.
Todo, yo no dejo nada.
El tipo que íbamos a referir a Abelardo es Mafioli, ¿no?
Mafioli
tiene una catapila
que era caterpila.
Mira,
ese es un punto importante del Caribe, por ejemplo.
Es la catapila.
El pueblo de Guacamayal en el Magdalena era un campamento de la Fruit Company cuando hacía presencia ya por el tema del banano y la gente tenía que caminar y decía para los americanos que venían a trabajar Walk a mile, camine una milla. Walk a mile. Terminó convertido en Guacamayal.
Guacamayal, sí.
Claro, como US Navy, y tú ves aquí en Cartagena una cantidad de gente que se llama un Navy.
Sí, señor.
Mira qué maravilla, sí. Es que el Caribe es mágico hasta para eso.
Así pasó con la catapila.
Y, claro, porque es caterpillar.
Claro.
Y aquí le decimos, o le dice nuestra gente, catapila.
Oye, ¿te imaginas en la época esa que se construyeron todas esas vías de montería? Llegaba hasta Sagún y después seguían
Chinú
y llegaban a Cincelejo, etcétera. Mafioli era el hombre de la catapila. Y entonces cuando llegaba tenía que pernoctar en alguna
finca. Mafioli, cordobés de origen italiano.
De origen italiano. Bueno, ponía la catapila en una finca, la señora del capataz le hacía la comida y Mafioli era muy rápido. Y en un momento dado pues aparecía un hijo con esa señora, y así sucesivamente en los próximos viajes, en los otros kilómetros, llegaba a otra finca, dejaba la catapila, mozaba, desayunaba, comía.
Y dejaba otro hijo ahí.
Y dejaba otro hijo allí, y así sucedió.
Claro, un jeque, Mafioli.
Pues. Por muchísimos años.
Ajá.
Un día estaba haciendo una vía, no sé si por Corozal, y de pronto un peladito aparece con una cachuchita de la arrugadita y vieja de la catapila, de Pilar. Y el peladito se queda viendo y dice: señor, Mafioli, pare allí. Mafioli para y dice: ¿qué te pasa, amigo? Quiero hablar con usted. Usted sabe que usted es mi papá.
Coño.
Oh, papá, ¿y eso cómo así? Sí, claro, usted no se acuerda hace como 10 o 15 años que usted estuvo en la finca aquella por los lados de Sagún. ¿Se acuerda de aquella finca donde
al lado de Chinú?
La Catapila, ahí al lado de Chinú, y resulta que usted tuvo relaciones con mi mamá. Y, papá, si tú eres mi papá, ¿no te acuerdas? Entonces dice Mapioli, amigo, déjame ver una cosa y coge la bitácora.
Coño, que...
No te encuentro, amigo, no te encuentro.
Dime una vaina. ¿Tú de qué kilómetro eres?
¿De qué kilómetro?
¿De qué kilómetro eres?
No.
¿Tú de,
oye,
¿de qué kilómetro eres tú?
Porfirio Rubirosa era un pobre bolón al lado de Mapioli.
Ese cuento es parecido al de Guacho Arango cuando era alcalde de Cartagena, un barrio aquí, y entonces una muchacha lo perseguía. Quiero hablar, Juancho, contigo en privado. No. Yo no hablo en privado con nadie. Dime qué es lo que me quieres decir. No, que mi mamá me ha dicho que tú eres mi papá. Ay, mijita, ¿y tú tienes cuántos años? 35. Ay, mi vida. En vez de estar buscando padre, busca marido.
Esa vaina me recordó, a propósito de los hombres mujeriegos y bragueta, tesa, un cuento de Julio Iglesias, que los cuentos de Julio Iglesias son maravillosos. Vi hace poco un video de una entrevista hace como 15 años en donde le dijeron, no, estaba dando una conferencia de prensa por su último disco. Y le dicen, Julio, pero su hijo Enrique es un gran cantante y parece también que muy mujeriego. ¿Cómo ha sido usted? Y ahora, mira. Vamos, que si canta mejor, te lo creo, ¿eh? Pero en cuestión de mujeres, que no me gana nadie, tío, que yo he sido un campeón. Y ese puesto no me lo debo quitar de nadie, ni siquiera de mi hijo. El viejo ha dicho, no, que sea, pero no, él no tuvo más mujeres que yo.
Ese es
el campeón. Es un campeón, Julio Iglesias.
Un campeón. No, un hombre especial. Este tema de cuando hablábamos de Cartagena.
¿Cartagena?
Cartagena de Indias, Cartagena del Mar.
Cartagena de Indias, el corralito de piedra.
Cartagena reliquia.
Colonia. Pero espérate, no me brinques allá porque yo quiero la opinión de ustedes sobre Barranquilla. Espérate. Porque yo, que soy un barranquillero de corazón, no puedo dejar que se hable sobre el Caribe colombiano y que no se le preste la atención debida a Barranquilla. ¿Tú estudiaste en Barranquilla?
Nosotros tuvimos una época corta en Barranquilla, porque allá inclusive vivió un tío abuelo mío, Julio César Fernández de la Valle, y su esposa.
¿De los de la Valle de toda la vida?
Cuando los Lavalle eran los Lavalle.
Cuando los Lavalle eran los Lavalle.
Sí, entonces ahí tuvimos una corta estadía y nació una hermana nuestra allá. Bueno, si queremos hablar de Barranquilla, yo tendría que decirte lo siguiente. Primero, que la hermana que Cartagena, siempre he dicho que la hermana de Cartagena tiene que ser Barranquilla. Cuando los alcaldes buscaban ciudades hermanas en Rusia y buscaban ciudades hermanas en Europa, yo dije, la ciudad hermana la tenemos al lado. Y cuando Toño Pretel era alcalde, precisamente yo era el secretario de...
¿Toño Pretel de la Vega?
Toño Pretel Emiliani.
Emiliani, Toño Pretel Emiliani.
Sí, Toño Pretel era alcalde, yo era su secretario general, y hermanamos a Cartagena con Barranquilla. Tenemos la misma bandera, tenemos cercanía, tenemos familia, tenemos todo.
¿Pero por qué tanta diferencia a pesar de todas esas coincidencias?
Yo pienso que...
Porque fíjate, ¿cómo lo veo yo?
Esa desperdiciada.
¿Cómo lo veo yo? Cartagena...
Esa hermandad.
Cartagena históricamente fue mucho más importante que Barranquilla. Se crearon unas empresas muy importantes, grandiosas en Cartagena, y las generaciones posteriores acabaron con eso. Mientras que Barranquilla, por la que nadie daba un peso, despegó, y hoy es lo que es, dejando atrás a Cartagena. Es un fenómeno bien interesante.
Son dos ciudades diferentes.
Pero hay mucha coincidencia.
Sí, son dos ciudades diferentes. Yo pienso que Barranquilla tuvo más apertura. En Barranquilla llegaron gente de Italia, gente de...
No, pero aquí también.
De todos lados.
Yo creo que el problema es otro.
Pero Barranquilla fue más abierta.
El problema Cartagena es otro. Yo siempre he pensado que
demasiado
Cartagena es muy feudal, mientras que Barranquilla es... cosmopolita, dicho de otra manera.
Sí, la
para en un tiempo, para progresar en Cartagena, era necesario tener los apellidos importantes de Cartagena. Verbigracia, Román, de la Espriella, de la Peña, etcétera, 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 etcétera. Lemaitre.
Eso cambió.
Sí, pero yo creo que le hizo mucho daño, porque hay gente que todavía conserva ese cuento en la cabeza.
Mientras que Barranquilla es una ciudad a la que llegaba todo el mundo y el que tiene una buena idea es aplaudido, recibido y ensalzado. Sí. Es decir, entrar en el círculo de Cartagena era supremamente complicado.
Era más difícil.
Si tú no tenías la supuesta sangre azul.
Barranquilla más abierta, creció, se desarrolló, una ciudad importante, una ciudad, fíjate, este alcalde, por ejemplo, Char, esta es la tercera alcaldía.
Es la tercera alcaldía, Alejandro.
Oportunidades que Barranquilla le da a los buenos gobernantes. Yo soy un admirador de Barranquilla. No solamente, esa forma de vivir el carnaval de Barranquilla.
Ah, eso es una maravilla.
Es una muestra.
El Junior y el carnaval de Barranquilla.
Eso es una maravilla. Una
cosa de loco.
Yo fui funcionario asesor de Corelca en el año de 1996. Sufrí un secuestro ese año y después salí de allí. Pero yo notaba que mi secretaria, cuando yo me acercaba, me cerraba el cajón de ella. Y yo llegaba y me cerraba el cajón. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Un día le dije, fulana, hazme favor, ábreme el cajón. Cuando abre el cajón, estaba tejiéndole el monocuco, el disfraz, al hijo. Duraba un año.
Belleza.
Trabajándole el disfraz al hijo. Es una manera, yo cuando vi eso, dije, esta gente definitivamente quiere el carnaval. Está identificado.
No, el carnaval está en el corazón. Entonces, de los barranquilleros, en el alma de los
barranquilleros. Barranquilla tiene un calor especial de identidad, de unión, de solidaridad, que le ha servido mucho para progresar, para tener ministros, para tener figuras importantes. Nosotros en Cartagena hemos fallado en eso. Hemos sido egoístas cuando...
Pero tiene algo que ver esa visión tan feudal y tan cerrada del cartagenero en lo que ha pasado y lo que le ha sobrevenido a Cartagena en estos años.
Son problemas culturales.
Pienso que
son problemas culturales. Cartagena es eminentemente intelectual, musical,
sí,
poética. Valga la pena y este momento para rendirle un homenaje a los lemetres, que han sido las personas más importantes. La familia más importante que ha tenido el Caribe.
En las artes, aquí en las empresas.
Aquí no hay un intelectual en Colombia más grande que Daniel Lemetre.
Era pintor.
Era pintor,
poeta, empresario,
compositor,
autor
de Cuando bailo con Pepa.
No siento nada.
¿Cómo dice eso?
Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocado.
Pero, oye, además era empresario de la perfumería, mira, ¿no?
Era
un empresario de la perfumería. Y de los jabones.
Fue fundador. Fue de todo.
Y estudió en París perfumería.
No. Estudió, y la gente no sabe eso, en un colegio
Pidillo,
humilde.
¿En Mompox?
En Mompox.
No, pero luego hizo unos cursos.
Sí, pero no.
Sobre
no,
perfumes no. Y jabones.
Bueno, que tuvo huevos.
Pero los hizo en París.
Maestro,
¿qué tal las acuarelas?
En las acuarelas tuvieron un maestro que vino de Francia, que estuvo aquí un tiempo, que Hernando Lemaitre también aprendió. Bueno,
era el verdadero renacentista.
Sí, de acuerdo.
Es un hombre.
Era un Lorenzo de Medici.
Bárbaro.
Apoyaba el arte, lo promovía y además...
Y sobre todo,
era
que era un intelectual sin pose.
Era un batallón.
Sin complicaciones, sí, nada. Sí.
Muy cercano.
Era un hombre que cuando los poetas en el mundo no se atrevían hacer poesía a las cosas elementales como el ganado,
la empanada
de
huevo,
la
poesía vernácula,
la poesía lindísima.
Costumbrista.
Y entonces la chicha más sabrosa que hay en el Caribe la hacen en Mompox.
Sí.
Y él dijo una vez: la chicha, la chichará, qué buena chicha, la de la calle atrás. Quien tiene níquel la comprará, quien no tiene níquel no compra nada.
Y recuerda, cosa rica, cosa vieja que nunca tendrá lo nuevo, es la empanada con huevo oriunda de Cartagena. Si alguna dicha terrena entre los mortales anda, esta cosa Miranda de masa y de huevo frito, nacida en el corralito una noche de parranda. No hay adjetivo sonoro que apologice fielmente a una empanada caliente con su encajito de oro. Y si bien yo rememoro su fama llegó hasta Europa, pues en el campano topa que abra ese diccionario, que ese frito extraordinario es de tierra de la popa.
¡Qué belleza!
En cuanto al campano abierto, no recuerdo la adición o en el colegio patrón, lo digo así, es muy cierto. Si San Sibirín ya muerto y volviera de la nada, diría ante una empanada al escuchar la terna voz,
espérame, papá Dios, que aquí tengo una empezada.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y se paró...
Don Daniel.
Y se paró...
Don Daniel le mete.
Y se paró en el corral viendo ordeñar las vacas. Increíble eso. Y dijo, en el pálido horizonte, el orto enciende su llama y el frescor de la mañana empapa llanos y monte. Mariposa, ponte, ponte. El vaquero ha requerido, la vaca para el oído y atenta a su reciental, responde con un mugido.
¡Verdad, qué maravilla!
Y su hijo, quizá es uno de los mejores biógrafos, puedo decir, del mundo.
Estoy de acuerdo.
Eduardo Lemaitre.
Estoy de acuerdo.
Tiene una obra sobre el general Reyes. Que
maravilloso.
Sublime,
sí, sí.
Y que se equipara a las grandes biografías.
Como la de Stefan Zweig.
Como la de Stefan Zweig, como María Antonieta.
Una maravilla, una
como
maravilla.
Napoleón.
Una maravilla.
Como de Balzac.
Una maravilla. Oye, tú sabes, es justo ese reconocimiento a la familia Lemaitre que tanto ha hecho por la empresa y la cultura.
La última.
No, yo quiero que ustedes me digan, porque estamos ya a punto de terminar este podcast, ¿cuáles son los 5 Caribes más importantes de todos los tiempos para ti?
5 Caribes importantes.
Sí, dime, que del arte.
Yo de, diría, Daniel Lemaitre sería uno.
Daniel Lemaitre, por supuesto. Sí. Eduardo Lemaitre, yo creo.
Eduardo Lemaitre.
Eduardo Lemaitre, su hijo.
De los pintores Obregón y Grau.
El maestro Enrique Grau, monstruo. Grau.
Y bueno, Morales.
Y tengo que decirlo, pero tengo que decirlo hoy aquí, mi favorito colombiano de todos los tiempos, Alejandro Obregón.
Sí.
¿Tienes algún cuento del maestro Obregón?
Varios.
Tírame el más bravo que tengas.
Bueno,
ese es el personaje.
Te voy a recordar.
Pero el más bravo.
Yo estoy seco.
Está seco, bueno, ya está haciendo.
Para los 450 años. Para los 450 años de Cartagena, Humberto Rodríguez y Toño Pretel.
Humbertico Rodríguez.
Humberto es viejo.
El viejo.
Hablaron, que no me oiga que es viejo, porque no. hablaron con Obregón. Obregón dice, yo le regalo la ficha a Cartagena. Una ficha donde estaba Pedro de Heredia, la India Catalina. Y empezó a hacer el afiche. Y Tico Rodríguez mandaba a la jefe de protocolo a investigar cómo iba el trabajo del afiche. Y de pronto vio que en el afiche decía Obregón en borrador, Cartagena, que no venga nadie. Y entonces Tico le dijo, oye, pero ven acá, Belisario viene para acá esta tarde, ¿cómo vas a encontrar que diga el afiche Cartagena para los 450 años que no venga nadie? Que estoy aburrido de que no hacen las cosas, y se quejaba de los temas de la ciudad. Bueno, borró el tema de que no venga nadie. Llegó Belisario, llegó Tico, llegó Toño Pretel. Y entonces estaba eso sin nada. Dice, ay, que le vamos a poner a la ficha ahí, con Belisario ahí. Entonces dice Tico, hay que darle a Cartagena algo más que amor. Entonces dice Obregón, me gusta, voy a ponerlo. Este es mejor que aquel. Y puso el que había ganado. Y así quedó el afiche de los 450 años de Cartagena.
Bueno,
el día que estaban repartiendo, iban inaugurando el afiche, había un acto en la alcaldía y estaban entregando el afiche, Obregón no fue.
Ah, qué Obregón.
Y entonces fue María Elisa Moncaliano, la jefe de protocolo, a tocarle la puerta. Ahí en la casa de por ahí cerca del Teatro Heredia.
Sí, a la vuelta del
Teatro. Ahí a la vuelta. Y no habría. Entonces, maestro, dice, no, yo no voy. Déjenme aquí tranquilo que estoy pintando, tomando ron tres esquinas.
Pero fíjate, el maestro Obregón tomaba tres esquinas porque no existía defensor.
Y un poquito de cannabis.
O sea, Obregón en este momento con defensor equivale a que el Libertador hubiese tenido una Toyota para la justa libertadora.
Por supuesto.
Pero bueno, pero...
Willy, ¿cómo se llama el italiano ese? ¿Cuál era el nombre de ese italiano que tuvo un restaurante aquí, allá en la casa donde vive Miguel Torres?
Ah, fantástico. Divo Cavicchioli.
Claro, sí, sí. El gran Divo. Divo.
Pero como que metieron en el
negocio a Gabo.
El restaurante a Gabo.
Sí, claro. Sí,
claro. Ahí el padrino de Safo, Mercedes Alejandra Gabriela, que es la hija de Divo.
Que por cierto, es una especial.
Que ya tiene
M. Evadín.
Es un homenaje que Divo dijo, mi padrino es Gabo
y la esposa de Gabo. Entonces hicieron el bautizo en el mar. Y ahí estaba Alejandro Obregón, estaba Gabo.
Qué maravilla.
Safo Mercedes.
¿Dónde? Pero el cuento es que a Gabo se lo brincaron en el negocio del restaurante. Y Gabo no era muy generoso desde el punto de vista económico.
No, pero dilo de frente, era tacaño, Gabo. Y, en paz descanse.
Y no quería saber ni de el personaje italiano de Divo, ni de Walter Denny.
Gran cantante, mira, Walter Denny.
Es que amigo.
Mira, cantó con
Sinatra. Gran amigo. Claro. Entonces,
cantó con Frank Sinatra en Buenos Aires.
Entonces, invitaron a Gabo al restaurante nuevo que habían puesto. Y Gabo, con su resentimiento todavía, bueno, fue
obligado.
Y llegó al restaurante y ya le habían preparado un montaje ahí. Y la primera mesera que lo recibió le dijo: yo te conozco a ti. Y él no le paró bola y siguió caminando. Y la otra le dijo: yo te conozco a ti, yo te conozco a ti. Cuando llevaba ya la quinta mesera, le dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién va a ser Daniel Santos?
¡Agabo! ¡Qué baño! Oye, tú eres lasallista, ¿verdad?
Sí, claro.
Yo soy lasallista.
Claro, gran
colegio. ¿Cómo dice?
Colegio de Lasalle tan querido, aquí nos tienes hoy, vibrante de emoción, y el corazón de gratitud henchido, y en cada labio modulando una canción.
Lasalle. Willy, quiero regalarte mis últimos dos trabajos literarios. Amores criminales, 10 historias de crímenes cometidos por amor, historias reales, ficcionadas, una de ellas ocurrida en Cartagena de Indias. Cuando lo leas, te vas a acordar de esa historia. Y el más reciente, que se llama Almas Asesinas, ficción pura, 10 historias de 10 asesinos en serie en 10 bellísimas ciudades del mundo. Querido Willy,
muchas gracias.
Disfrútalo.
Muy amable.
¿Y qué me tienes, ¿qué me tienes para mí? Porque tú también tienes tus libros.
Unas sorpresas aquí. Aquí te tengo. Primero te tengo un libro que se llama Sueño de una herencia. Esto tiene que ver con la familia de Lavalle.
Los de Lavalle de toda la vida.
De toda la
vida. Los de Lavalle eran los de Lavalle.
Aquí yo hablo de la herencia, de los de Lavalle y las razones por las cuales la herencia nunca llegó. Te entrego este libro.
Esto es una catilinaria.
Sí. Aquí te entrego este otro libro que es Bolívar y el milagro de la Laguna Azul. Este libro lo escribí en Jamaica durante mi estadía como embajador. Es un libro que recoge datos desconocidos de Bolívar. Yo encontré documentos nuevos en Jamaica. De manera que esto me sirvió para hacer una novela histórica que entrego a ti con mucho afecto.
Muchas gracias.
Y lo último es este libro, que es un trabajo de 5 años. Aquí están las crónicas que he escrito en el Universal durante los últimos años, y están unas poesías que también escribí durante la pandemia, sobre todo. Permíteme leerte una.
Por supuesto, con el mayor gusto.
Los morunos de Lola. Cuando a Lola le robaron los morunos en su casa, Papoluca vio al ratero que se volaba la tapia. Esos morunos tan finos que le llegaron de Italia eran de varios colores de marca Dolce Gabbana. La policía, como siempre, no respondió la llamada. Papoluca persiguiendo, pero el ladrón se fugaba. Le avisaron que en el zinc de una casita de tablas se asoleaban los morunos que tanto Lola lloraba. Llevó a 20 policías para hacer una redada, recuperar los morunos que una mujer estrenaba. En una fiesta en el barrio, el ladrón muy descarado bailaba con su mujer con los morunos robados. Presos quedaron los dos por robarse los morunos. Lola le echó gasolina y los quemó uno a uno. ¡Ay, mi moruno! Gritaba, lloraba desconsolada. Quiero nuevos pantalones y que los traigan de Italia.
¡Qué maravilla! Ah. Traducción simultánea. Morunos son los panties. Y eso es una palabra castiza.
Ah, no.
Gracias, Willy.
Bueno, hombre.
¿Dónde radica el alma del Caribe colombiano? Una sola palabra.
En Cartagena.
¿Dónde radica el alma del Caribe colombiano?
En Cartagena.
Yo digo que radica en el ron defensor.
Ah.
Gracias por haber
estado. Ron defensor en Cartagena.
Que es mejor. Aunque en Barranquilla también es sabroso.
Sí, señor.
Gracias por estar en esta tertulia defensor, en este podcast maravilloso. Ha sido un placer y los espero en un próximo episodio a todos ustedes.
Bueno, chao. Chao.